Boas tardes de novo. Vamos a continuar cas ponencias ou cas clases do curso de publicidade institucional. E ora correspóndeme a min o turno. Bueno, meu nome xa o tedes aí. Son Carlos Lema, procedo de Santiago, inda que levo 32 anos. Sí, fixo onte. 32 anos, onte foi día 13, se a memoria non me falla, que din eu a primeira clase na Universidade Complutense de Madrid, salindo procedo daqui da Universidade de Santiago da Facultade de Dereito. Ben, pois sin máis, vádesme a permitir que fale en castelán por aquelo de que cando preparei ali a ponencia fixen en castelán, e o tema que a mí me corresponde titúlase Los principios rectores de la publicidad institucional. A modo de introducción, hai que señalar que algunos destos principios aparecen recogidos en la Ley de Publicidad Institucional del Estado del año 2005 y en algunas de las leyes de las comunidades autónomas, leyes de publicidad institucional de las comunidades autónomas que imitan, hay que decirlo así abiertamente, la ley estatal. Y que a mi modo de ver, pues lo que sucede siempre, creo que no eran necesarias. Si tenemos ya una ley estatal, esa ley es lo suficientemente clara y lo suficientemente completa como para seguirla, tanto por parte de la administración autonómica como por parte de la administración local. En todo caso, sí que les digo a ustedes, os digo a vosotros, que Galicia no tiene hasta el momento una ley de publicidad institucional. Hubo un anteproyecto de ley con el anterior gobierno, con el bipartito, que llegó a proyecto de ley, y si la memoria no me falla, también en la anterior legislatura se retomó la posibilidad de promulgar una ley de publicidad institucional, pero nuestra comunidad autónoma, como digo, todavía no dispone, no cuenta con este texto jurídico. Efectuada esta breve introducción, vamos a ver cuáles son los principios generales que deberían regir, ojo, no digo que rijan todos, pero sí que deberían regir a la hora de efectuar publicidad institucional. Publicidad institucional, ojo, que tenemos que distinguir de la publicidad económica, si queremos ponerle otro calificativo, que se regula por la Ley General de Publicidad del año 88 y que no tiene nada que ver con la publicidad institucional. ¿Por qué? Porque la nota característica de la publicidad económica, que es fomentar la contratación, no la posee la publicidad institucional. Aquí se hablará de publicidad institucional, de figuras afines, y no quiero yo entrar en este terreno porque es otra ponencia, la publicidad económica, la propaganda política, y como vamos a ver, lógicamente, la administración pública, cuando desarrolla una campaña de publicidad institucional, aquí se nos ha dicho ya anteriormente por parte del profesor Almeida, cómo una campaña de vacunación no pretende que se compren las vacunas, porque normalmente, además, esas vacunas van a ser gratuitas, sino concienciar a la población de que ante una determinada enfermedad el interés general exige que la gente se vacune. ¿Por qué? Porque sería mucho más costoso desde el punto de vista del sufrimiento personal del paciente y económicamente para la administración que esas personas cayesen enfermas cuando se puede evitar esa enfermedad a través de la correspondiente vacuna. Pues bien, los principios básicos de la publicidad institucional podemos enumerarlos en seis. En primer lugar, el principio de veracidad. En segundo lugar, el principio de autenticidad, que tiene un cierto parentesco con el principio de veracidad, pero es diferente. El principio de legalidad general, no solo para la publicidad institucional, sino para cualquier acto de la administración o de los particulares, el principio de lealtad institucional, el principio de neutralidad y el principio de respeto a la persona y a sus actividades. Vamos, pues, como digo, a analizar estos seis principios ya de una manera mucho más detallada una vez que hemos efectuado la enumeración de los mismos. El principio de veracidad. Antes de nada, conviene advertir que ni en esta ley estatal de publicidad institucional del año 2005, a la que he aludido hace un momento, ni tampoco las leyes institucionales, pues otorgan a los principios rectores la importancia que a mi entender deberían tener o debería conferírsele. Y digo esto porque en la Ley de Publicidad Institucional del Estado hay una referencia a algunos de estos principios, no todos, en el artículo tercero, cuando habla de los requisitos de las campañas institucionales de publicidad y comunicación. Pero no hay un desarrollo. Claro, me podrían decir ustedes, hombre, ya habrá un reglamento. Es verdad que todavía no hay reglamento de la Ley de Publicidad Institucional, no hay un desarrollo de estos principios. Y por otra parte, pues ahí el legislador mezcla principios que deben ser contemplados por la publicidad institucional con el fin de alcanzar esa meta que se pretende cuando la administración pública desarrolla una campaña de esta índole. Por lo tanto, y a modo de resumen, hay que decir que no se contemplan, antes lo he dicho y lo reitero, todos esos principios ni en la ley estatal ni en las diferentes leyes autonómicas, porque quizá no se han contemplado como contemplaban otras leyes o contemplan otras leyes, y que a mi entender, si hay esos principios rectores, primero, podrán ser interpretados fácilmente por los tribunales de justicia, se les da libertad, o en el momento en que tengamos un reglamento que desarrolla los mismos, pues tendríamos especificados esos principios de una manera ya mucho más detallada. Por lo demás, y segunda observación que hay que hacer, pues que las leyes autonómicas emplean una técnica legislativa que a mi modo de ver no es acertada. Es una técnica legislativa a la hora de enumerar algunos principios, no todos, que es muy deficiente, y he citado aquí a título de ejemplo pues tres leyes. La Ley de Aragón, la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón, que dedica un único artículo a los principios rectores, que aparecen citados, pero que no desarrolla ninguno de ellos. Segundo lugar, cabe aludir a la Ley de la Comunidad Autónoma de Valencia, donde en el artículo 4 aparecen principios que se citan o se reseñan en otros preceptos, concretamente el artículo 5, donde se habla de la necesidad de respetar la dignidad de la persona, pero frente a los seis que hemos citado, está únicamente contemplado este principio, y la ley andaluza pues tiene el mismo error que la aragonesa. No ofrece ni siquiera una explicación de principios que se citan desconexos y sin haber, como digo, ni un desarrollo, ni siquiera prever ese eventual desarrollo. Por consiguiente, y también reitero un concepto que antes, o una manifestación que antes he efectuado, nos encontramos con que la técnica legislativa de la legislación autonómica en materia de publicidad institucional es criticable, porque es deficiente, y por lo demás, pues hay que poner de manifiesto que se podía haber logrado en las leyes sucesivas una mejora, pero lo que sucede siempre en España, a veces el legislador autonómico, por las prisas o por otras circunstancias que desconozco, toma como modelo una ley ya existente y a partir de ahí pretende diferenciarse y muchas veces no lo logra, con lo cual cae en el error de que en lugar de promulgar una ley técnicamente más perfecta de aquella en la que se inspira, pues promulga una ley con los mismos defectos o incluso superiores a aquella ley que le sirvió de modelo o de inspiración. Si nos adentramos, como digo ya en el primero, los principios, que a mi modo de ver es fundamental, fundamental no solo en una ley de publicidad institucional, sino en una ley de publicidad económica, el principio de veracidad. Principio de veracidad que es curioso, en una vieja ley que tuvimos derogada, época franquista, hay que decir que era obra de un gallego muy listo, de Cabanillas Gallas, que fue ministro de Turismo, en el viejo Estatuto de la Publicidad, este era el principio fundamental que se recogía para la publicidad en general, el principio de veracidad. ¿Qué significa? Que la publicidad, en la publicidad hay que decir la verdad, como dirían los americanos, toda la verdad y nada más que la verdad. Ojo, es muy difícil en la publicidad, sea institucional por parte de la administración o sea económica por parte de los empresarios, decir siempre la verdad, porque, bueno, en España tendemos a la exageración. Y nuestro Tribunal Supremo y la Ley de Consumidores y Usuarios, perdón, la Ley de Competencia Leal, perdón por el lapsus, la Ley de Competencia Leal, en su última reforma, recogió ya por primera vez, yo creo que en Europa, la licitud de la exageración publicitaria. El anuncio en que o bien la Administración o bien el empresario, pues como la piedra que lanzamos en el estanque va aumentando y va teniendo una onda muy expansiva, con lo cual hay un núcleo verdadero, pero el resto es una exageración. Es decir, si aquí invitamos a alguien a comer y le decimos que vas a comer pues unas centollas más grandes que un buey, hombre, la centolla podrá pesar 3 kilos, pero no va a tener el tamaño de un buey, será más pequeña. Eso sería una exageración publicitaria. Bien, la publicidad institucional, a mi entender, y este es un principio más teórico, que no figura así redactado en ninguna ley, son unos principios más de lege ferenda que no de lege data, debe respetar la verdad, evitando que su contenido induzca o pueda inducir error a los destinatarios. Si queremos desarrollar este principio de veracidad, tenemos que decir que la publicidad institucional debe ser veraz y, por lo tanto, sería ilícita, contraria a la propia ley, aquella comunicación publicitaria que induzca o pudiese inducir error a los destinatarios. ¿Qué nos interesa de este principio general de publicidad? Que no es necesario o no se va a exigir por parte de nuestros tribunales de justicia, pensemos en la jurisdicción contenciosa administrativa, que el anuncio induzca efectivamente error y que tengamos que hacer una encuesta demoscópica poniendo de relieve que los consumidores han resultado engañados. No, no. Basta la posibilidad, la potencialidad, o si utilizamos, que no me gusta, el lenguaje penal, bastaría en este caso el riesgo, igual que hay delitos de riesgo, aquí serían actos administrativos de riesgo, de inducir, posibilidad de inducir error a los destinatarios para que surja el engaño publicitario, para que surja la publicidad institucional engañosa. Es más, la publicidad institucional, igual que la publicidad económica, puede ser engañosa por un acto de acción cuando manifestamos, por ejemplo, que las actividades que hemos realizado durante el último año han beneficiado a esta comunidad autónoma en estos aspectos y no responde a la verdad, como la publicidad engañosa por omisión. Publicidad engañosa por omisión en el sentido de que también cabe calificar como engañosos aquellos mensajes, aquellas manifestaciones publicitarias que silencian datos fundamentales, bien de bienes, en el caso normalmente del empresario, actividades o servicios en el caso de la administración, publicidad institucional, cuando esa omisión induzca error a los destinatarios. Es cierto que hasta ahora no hemos tenido ningún caso de publicidad institucional engañosa por omisión. Verán ustedes que les explicarán supuestos ya de publicidad institucional que han llegado a los tribunales de justicia, concretamente la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero en materia de publicidad económica sí que hay varias sentencias de nuestros tribunales, sobre todo audiencias provinciales, que han calificado como engañosos anuncios que llevaban a error o inducían error por ocultar un dato fundamental. A título de ejemplo, y aunque no es publicidad institucional, pero para que ustedes lo entiendan mejor o vosotros lo entendáis mejor, hace ya muchos años la Audiencia Provincial de Madrid condenó al Barclays Bank porque hacía publicidad de un depósito creciente que decía: traiga usted su dinero a nuestro banco y por cada año que lo mantenga nosotros le iremos dando un mayor interés. Cuando uno llegaba al banco, o llega un señor al banco con 300.000 pesetas, era la época de las pesetas, le dicen: no, no le podemos dar el interés creciente porque tiene usted que depositar 1 millón. Pues mire usted, hay un engaño por omisión porque usted me tenía que haber advertido que era 1 millón de pesetas el que generaba el interés creciente. Como usted no me lo ha advertido, el tribunal consideró que había una publicidad engañosa por omisión o por silencio del anunciante. El anunciante silencia, la administración en nuestro caso, silencia un dato fundamental en esa publicidad institucional. Imaginémonos pues en la campaña de vacunación. Oiga, yo vengo aquí a vacunarme pues contra el neumococo y usted me está silenciando que son solo para mayores de 65 años. Aunque yo no la necesite esa vacuna, usted tenía que advertir la edad a partir de la cual se tenía derecho a la vacuna o la edad a partir de la cual usted tiene derecho a una determinada prestación o esta característica a partir de la cual, este requisito, tiene usted derecho a una prestación o una por parte de la correspondiente administración. Por lo demás, el engaño al que hace referencia este principio de veracidad afecta a lo que es el contenido de la propia publicidad institucional. Afecta al contenido en el sentido que estoy poniendo en relieve. Oiga, usted me está diciendo que me ofrece este servicio y no me lo está ofreciendo, con lo cual usted me está engañando. O bien a los datos que se plasman en ese anuncio, o si es el caso de televisión, en esa película publicitaria institucional que, como digo, tiene que ser realmente veraz, tiene que facilitar esa información que se corresponda a la realidad, porque en caso contrario estaríamos ante una publicidad institucional engañosa con esas dos vertientes del engaño por acción o del engaño por omisión. Ojo, que cada vez comienzan a ser, no digo en el ámbito institucional, pero sí en el ámbito empresarial, más frecuentes los casos de publicidad engañosa por omisión, porque, decía hace muchos años, vosotros o ustedes, como queráis, lo conocéis mejor que yo, lo decía Cicerón, que la verdad no solo se corrompe con la mentira, decía él, la verdad no solo se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. Y por eso algunos autores hablan de publicidad engañosa por silencio del anunciante. Este carácter engañoso, ¿cómo lo valoramos? Oiga, ¿cómo partimos de la base que esa publicidad institucional nos está engañando? Pues hay que acudir a la figura del destinatario. En principio, el juez de lo contencioso no puede erigirse en el intérprete del anuncio. Como regla general, no se debe erigir el intérprete del anuncio, sino que hay que buscar el círculo de destinatarios de ese mensaje. Pues pensemos, si es un mensaje destinado a la gente de la tercera edad, tendremos que coger esa parte de la población que constituye la tercera edad. Si es un mensaje destinado para jóvenes o universitarios, tenemos que aislar ese consumidor universitario o ese consumidor entre los 15 y los 17 años. Y desde esa perspectiva, aquí sí que, teniendo en cuenta, como digo, la interpretación que efectúan esos ciudadanos, estableceremos si el anuncio es engañoso o el anuncio es veraz, si la publicidad institucional responde al principio de veracidad o no responde. Un criterio de consumidor que nos puede valer, o en este caso de ciudadano, porque estamos en materia de publicidad institucional, creo que nos lo facilita la propia publicidad económica, concretamente el Tribunal de Justicia, hoy diríamos, bueno, más que de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que hace muchos años, en una sentencia que estoy ahí citando, del 16 de julio del 88, en materia de consumidores, decía que el consumidor medio, es el criterio que hay que tener en cuenta para interpretar un anuncio, nosotros tendremos en cuenta el criterio del ciudadano medio, que es un consumidor, cabría lo mismo decir del ciudadano, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz. Este es, digamos, esa figura de ciudadano medio, igual que en el Código Civil tenemos el buen padre de familia, o en el Código de Comercio el ordenado comerciante. Pues yo creo que el ciudadano español, en principio, se supone que es un ciudadano normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz. Y dentro de ese criterio ahora iremos ya al sector concreto de ciudadano en función de la publicidad institucional y del destinatario al que va dirigido la misma. Si ese ciudadano es susceptible de ser inducido a error o a engaño, la publicidad será engañosa. Si no, no será engañosa. Y me preguntarán ustedes, bueno, ¿y cómo sabemos si es inducido a engaño? Bueno, pues una de las pruebas que se suele utilizar para establecer si existe o no engaño o error de los consumidores son las encuestas de opinión, o en un lenguaje más rebuscado, la investigación demoscópica. Si una publicidad se destina, por ejemplo, a rehabilitar casas en zona rural, vayamos a buscar propietarios o arrendatarios de casas en zona rural, hagámosle la pregunta de cómo interpretan ellos esa publicidad. Si la interpretan adecuadamente, la publicidad es engañosa, y si la interpretan erróneamente, la publicidad sería una publicidad engañosa, con independencia de que el juez o el magistrado lo interpretase correctamente, porque él podría no ser, en ese caso concreto, el consumidor medio, el ciudadano medio, por mejor decir, al que va destinado la publicidad. Bien, si dejamos ya a un lado el principio de veracidad y centramos nuestra atención en el principio de autenticidad, veremos que son dos principios que, si me permiten el símil del parentesco, son primos, primos hermanos. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con el principio de publicidad institucional, esta modalidad tiene que identificarse claramente como tal. Es decir, hay que deslindar de una manera perceptible las comunicaciones hechas con una finalidad puramente informativa y las que se realicen como vehículos de publicidad institucional. Y es más, para identificar la publicidad institucional como tal, se debe exigir que se mencione expresamente la administración en la que tenga su origen el mensaje publicitario. Este es el principio enunciado en grandes rasgos, a grandes rasgos, y vamos ahora a especificarlo un poco más. Al exigirse que la publicidad institucional sea auténtica, me podrán decir ustedes, hombre, es lo mismo que veraz. Sí y no, aunque suene paradójico. Los dos, como dije, los dos principios son parientes, tienen un parentesco. ¿Por qué? Porque al exigir la autenticidad, lo que estamos prohibiendo es la publicidad encubierta. Publicidad encubierta, que es aquella que se oculta, que se disfraza bajo otro ropaje distinto ante el ciudadano y, por lo tanto, le induce a engaño. Si se me permite el símil, en el caso de la publicidad engañosa, yo engaño sobre el contenido, sobre lo que digo en la publicidad. En el caso de la publicidad encubierta, engaño sobre la forma de presentación. Estoy presentando esto como una hoja informativa y resulta que es una hoja publicitaria. O estoy presentando esto como una entrevista con la directora de Legap y resulta que es una publicidad de Legap. Es decir, el ciudadano no es capaz de distinguir la naturaleza de ese mensaje, si está ante un mensaje de publicidad institucional, si está ante un mensaje puramente informativo, o vamos más lejos, si está ante una propaganda política, con lo cual se está disfrazando, se está camuflando bajo la apariencia de una comunicación, de una información, lo que es pura publicidad institucional. Y ojo, normalmente no adoptamos la misma actitud ante un anuncio informativo que ante una publicidad. Y yo lo compruebo. A veces, pues en mi despacho llega información, o llega publicidad, mejor dicho, de la empresa encargada de riesgos laborales. Oiga, que pueden tener un ir al médico. Nadie hace caso. En cambio, llega una, que no deja de ser publicidad, aunque se podría discutir, información del Ministerio de Hacienda, y todo el mundo está pendiente, no vaya a ser que luego me sancionen o que no haya declarado algo. Es decir, solemos adoptar, y eso se ve mucho más claramente en el mundo del periodismo, una actitud distinta ante un artículo de un periodista que ante la publicidad de venta de cualquier gran superficie o de cualquier producto. Por lo tanto, podemos decir que la publicidad encubierta surge tanto cuando el público no es consciente, cuando o en el momento en que una manifestación constituye una actividad publicitaria, en nuestro caso, una actividad publicitaria institucional. Por eso decimos que el principio de veracidad lo que requiere es que lo que decimos, que el contenido sea veraz, que el contenido no sea engañoso. Y el principio de autenticidad es que la forma de presentar, el traje con el que usted me viene, que sea claramente un traje publicitario y que yo identifique claramente esa comunicación de la administración como una publicidad institucional y que la administración no me oculte la publicidad como una simple información o como una actividad distinta de la publicidad institucional. Y a mi modo de ver, creo que es lógico que se respete este principio de autenticidad, evitando engaño, porque no deja de existir un engaño. Aunque el contenido, como antes he dicho, sea veraz, se nos engaña sobre la forma de presentación. En ese juego de palabras que anticipé de contenido veraz, continente veraz, en el caso del principio de autenticidad, se nos engañaría sobre el continente, sobre la forma de presentarnos lo que es publicidad bajo un ropaje, bajo una modalidad, bajo una forma de comunicación totalmente distinta o muy diferente. Y por eso, para lograr el objetivo de que la publicidad sea veraz en su contenido y sea identificada claramente, y por lo tanto veraz en su continente, hay que deslindar la información pura y dura, la información simple, de la publicidad institucional y, por otro lado, incluso mencionar, creo que un principio de autenticidad debería exigirlo, quién está detrás de la información, porque, o de la publicidad. Si yo sé quién está detrás de la publicidad institucional, la Escuela Gallega de Administración Pública, la Consellería de Presidencia, el Concello de Lalín, ya sé dónde está el origen del mensaje de la publicidad institucional y ya no voy a resultar engañado. Ya sé que hay un origen en la administración. En definitiva, sé quién es el anunciante. Y si sé quién es el anunciante, ya no me va usted a engañar a la hora de presentarme esa publicidad institucional. En tercer lugar, tenemos que aludir al principio de legalidad. A mi modo de ver, pues un principio universal. Creo que este principio se podría formular diciendo que la publicidad institucional tiene que respetar y, por lo tanto, no puede vulnerar la legislación o la legalidad, mejor dicho, vigente, concretamente respetando de una manera o de un modo especial los principios y valores en que se inspiran la Constitución española y los estatutos de autonomía. Si lo adaptásemos a una comunidad autónoma, a Galicia, diríamos que la publicidad institucional, imaginémonos un artículo en nuestra futura ley de publicidad institucional, la publicidad institucional no deberá vulnerar la legalidad vigente, deberá respetar de modo especial los principios y valores en que se inspira la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia. Yo creo que podría formularse de esta manera y sin ningún problema el principio de legalidad. Y es lógico, es el respeto a este principio porque, al igual que cualquier otra actividad de la Administración, que está sometida a la ley, pues la publicidad institucional no tiene aquí ningún privilegio, también tiene que someterse a la legalidad vigente. Y si tenemos en cuenta que las leyes de publicidad institucional tienen que consagrar principios generales que no solo van a regir a la hora de difundir esos mensajes institucionales, sino también en materia de contratación, contratación, bien con entes públicos, bien con entes privados, con empresas privadas, es lógico que se respeten los principios y los valores en los que se inspira nuestra Constitución de 1978 y los correspondientes estatutos de autonomía. Principios y valores que, como vosotros sabéis, son de la más variada índole y que vamos a hacer pues alguna pequeña referencia a lo que sería este principio. Hablábamos en primer lugar de respeto a la legalidad vigente. Ojo, es obvio, me vais a decir, respetar la legalidad vigente no significa respetar las leyes stricto sensu, sino también cualquier otra norma de rango incluso inferior, pensemos en un reglamento, un decreto, que se pueda infringir a través de una publicidad institucional. Por lo tanto, ojo, respeto a la legalidad, o muchas veces que se discute hoy, que es que como es una norma restrictiva hay que interpretar literalmente, de manera no extensiva. Si habla de ley es solo ley. No, hombre, mire usted, es norma jurídica. El legislador está utilizando el término ley en un concepto mucho más amplio, en un sentido, perdón, más amplio, de norma jurídica, y no me puede usted decir, como lo que estoy infringiendo, pues es un decreto y no es una ley, pues no me puede usted aplicar ese precepto. Creo que una interpretación coherente, una interpretación de sentido común, cuando se habla de legalidad vigente, abarca la ley en sentido estricto y la norma jurídica de cualquier índole que sea. En segundo lugar, hacíamos referencia a la Ley de Leyes española, a la Constitución, a los estatutos de autonomía. ¿Por qué? Porque tanto en el ámbito estatal como en el ámbito autonómico, pues son las normas, digamos, que merecen mayor consideración. No digo mayor respeto, porque respeto lo merecen todas las normas, pero sí una mayor consideración. Y los principios que se recogen en cualquier estatuto de autonomía, y por supuesto en nuestra Constitución, lo que contribuyen es a mantener una sociedad democrática, una sociedad que va a garantizar la convivencia entre todos los ciudadanos, porque en última instancia lo que se está garantizando, preservando es el bien común, se está preservando el interés general que debe regir siempre en toda actividad de la Administración y, por supuesto, en la promulgación o en la finalidad de cualquier ley. Si proseguimos con el análisis, tenemos un ulterior principio, que es el principio de lealtad institucional. Antes ya se ha aludido aquí a la lealtad que debe existir o que debe presidir las relaciones entre los diferentes órganos de la Administración, y se podría enunciar este principio diciendo que esa publicidad institucional no puede ni obstaculizar ni perturbar actuaciones legítimas que desarrollen otros poderes públicos en el ejercicio de sus competencias. Podemos aquí pues contraponer competencias estatales, competencias de comunidades autónomas o competencias de la comunidad autónoma con competencias de administración local. Cualquier ejemplo es válido. Y es más, a la hora de consignar este principio en una norma jurídica, yo creo que también es oportuno, y creo que me atrevería a decir que necesario, señalar que cuando esa publicidad institucional tenga por objeto difundir actividades en las que hayan participado varias administraciones, que se mencionen a las administraciones participantes. Pues esta última exigencia casi, me atrevería a decir, salvando distancias, que daría lugar a que nadie explote el trabajo ni la reputación ajena. Igual que en el mundo empresarial no se le permite a un empresario que explote el trabajo de otro o el mérito ajeno, a nadie se le permite hacer publicidad diciendo que vende un producto tipo Coca-Cola, pues aquí que la Administración Estatal no se quede con todos los méritos de una actividad institucional, de una publicidad institucional, cuando participó pues una consejería, por ejemplo, de una determinada comunidad autónoma. Bien, pues en este principio de lealtad institucional lo que se exige o lo que viene a requerir es, por un lado, que no se van a admitir campañas de publicidad institucional que puedan menoscabar, que puedan obstaculizar, que puedan perturbar y, por supuesto, que puedan perjudicar actuaciones legítimas que desarrollan otros poderes públicos cuando están ejercitando sus competencias. Es verdad que, de alguna manera, este principio que ahora enumeramos se plasma en el artículo 4 de la Ley Estatal de Publicidad Institucional, y la propia exposición de motivos nos viene a poner de relieve que uno de los objetivos que tiene la Ley de Publicidad Institucional del Estado es velar por la lealtad de las diferentes instituciones. Por lo tanto, pues no se permitiría, aunque a veces en la práctica, bueno, ahí andan, pues una campaña, por ejemplo, de publicidad institucional destinada a menospreciar o a vilipendiar la actividad de otra administración que está actuando legítimamente, desarrollando las correspondientes competencias que tiene asignada por la legislación en vigor. Es más, a través de este principio se pretende evitar que la publicidad institucional pueda desembocar en la figura que podemos tomar del derecho privado y traerlo al derecho público, denominada publicidad obstruccionista. Publicidad obstruccionista, publicidad de los obstáculos, donde nosotros no aportamos nada, pero aquí al competidor, a la otra administración, le ponemos obstáculos para que ella no pueda desarrollar la labor que tiene encomendada, para que ella no pueda ejercitar sus competencias. Y en este sentido, pues como una medida complementaria de la que acabo de citar, nos encontramos que si la publicidad institucional, como he dicho, ha sido el fruto del trabajo de diversas administraciones, todas ellas tienen que ser mencionadas, todas ellas tienen que ser citadas, de modo que el público, el ciudadano, pueda reconocer esas administraciones que han llevado a cabo esa labor y que figuran en la correspondiente, como digo, publicidad institucional. Es decir, que una administración no se puede, utilizando la metáfora de los escritores del siglo de oro, adornar con plumas ajenas que pertenecen a alguien que también ha escrito, ha participado en la correspondiente campaña de publicidad institucional. Un ulterior principio, y vamos ya avanzando y concluyendo, es el principio de neutralidad, que parece más un principio de derecho internacional que de publicidad de una administración. Yo creo que aquí el principio de neutralidad lo que persigue, y lo decimos claramente, es diferenciar de manera perceptible lo que es la propaganda del partido político de turno, que no se puede confundir con la publicidad institucional de ese ministerio, de esa consejería, de ese ayuntamiento, aunque la mayoría de la consejería o del ayuntamiento o del ministerio pertenezcan, hablando vulgarmente, a un partido político que es el que ha ganado las elecciones y, por lo tanto, tiene la mayoría en ese ayuntamiento, la mayoría en esa comunidad autónoma o en el Estado. Por eso, y esto se viene haciendo, pero era necesario consignarlo muy claramente en las leyes, hay que evitar que coincidan, y ya se está haciendo en los últimos tiempos, las campañas institucionales con las campañas electorales. Todos hemos visto hace años cómo el partido que estaba en el gobierno estatal o en el autonómico se acercaban las elecciones y salían grandes campañas de publicidad con los logros de los últimos 4 años en obras públicas, en educación, en sanidad, etcétera, etcétera. Esto no, mire usted, hay que competir lealmente. Usted tiene que adoptar una actitud neutral y a la hora de adoptar una actitud neutral se tiene que olvidar cuando inicia la campaña electoral de los logros que hice y, por lo tanto, no me puede desarrollar una campaña de publicidad institucional. Ojo, hay una excepción, y es la campaña que concierne al propio proceso electoral. Eso creo que es lógico, hombre. El partido de turno tiene que hacer campaña, mejor dicho, no el partido de turno, perdón por el lapsus. El Estado, la comunidad autónoma, la correspondiente consejería, el correspondiente ministerio o, en el ámbito local, el correspondiente concelleiro o la concellería tiene que hacer publicidad del proceso electoral. Vamos a iniciar un proceso electoral, que la gente acuda a las urnas, que vote y que no se quede en su casa sin participar en esas elecciones para elegir a sus representantes. Pero, por contraste con la publicidad económica, que, como hemos dicho, persigue fomentar la contratación, la publicidad política, es curioso cómo han cambiado los términos. Cuando yo era niño se utilizaba el término propaganda, no solo para propaganda política, sino para lo que hoy es publicidad económica. Se decía, esta empresa hace mucha propaganda, en los años 60. Oye, hay que ver la propaganda en radio, la propaganda en prensa de esta empresa. Hoy hemos ido al revés, y lo que debía ser solo publicidad para la publicidad económica y propaganda para la propaganda política se ha cambiado y hoy se habla de publicidad política, que, como sabemos, persigue divulgar e inculcar ideas, programas de esta naturaleza, pues tienen una finalidad muy distinta, tanto la propaganda como la publicidad económica, de la publicidad institucional, que, como estamos diciendo, tiene que ser mucho más neutra. Promover bien esa imagen de la administración, bien las actividades que ha realizado la administración, los valores, valores de interés público. Hemos hablado de campañas de vacunación, pero podemos hablar también campañas del Ministerio de Economía y Hacienda para que paguemos impuestos, las campañas de la Dirección General de Tráfico, que conduzcamos con prudencia, que utilicemos el cinturón de seguridad, que los niños vayan detrás, en definitiva, valores que afectan al interés público y que nos conciernen a todos nosotros. Por eso creo que son muy interesantes y encajan dentro de la figura que estamos ahora analizando, los mensajes para fomentar hábitos, conductas cívicas, conductas de prudencia, tanto en nuestro proceder como simples consumidores como en nuestro proceder como ciudadanos, que también lo somos. Y esa dualidad o esa doble cara que hay entre la naturaleza política y ejecutiva de los actos gubernamentales, de la acción gubernamental, hay que mantenerla en ámbitos de comunicación separados. Yo creo que la valoración, el juicio, esa información de carácter político tienen sus propios cauces, los partidos que vayan por su lado con el cauce correspondiente, mientras que la actividad comunicativa de la Administración, en definitiva la publicidad institucional cuando ya se lleva a cabo la correspondiente campaña, que tiene como objeto esa difusión de ese mensaje común, de ese mensaje que interesa a los ciudadanos, el canal y el momento tienen que ser, como digo, totalmente diversos porque son actividades totalmente distintas, propaganda del partido político con la publicidad institucional de la Administración en cuestión. Y es más, creo que también debe ser un principio fundamental de la actividad comunicativa del Gobierno desligar la opinión política de la información veraz y neutral sobre sus políticas públicas. Publicidad y comunicación institucional deben estar, a mi entender, al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitarle, aquí se nos ha dicho, ejercicio de sus derechos, de reclamación, promover el cumplimiento de sus deberes, por supuesto, pero no perseguir objetivos inadecuados al buen uso de esos fondos públicos. Pues groseramente diríamos, no me puede usted destinar una campaña de publicidad institucional para hacer propaganda política de su partido, en un lenguaje, en fin, de calle. Y para concluir este principio, pues solo nos resta añadir que hay que regular la publicidad, que ya tiene su regulación, que tiene lugar durante el periodo electoral, esto es, entre el día de publicación de la convocatoria de elecciones y el día en que se celebren. Ahí estaríamos ya sin publicidad institucional, salvo para la votación, estaríamos con la propaganda política. ¿Para qué? Pues, entre otras cosas, es lógico, para no influir en la intención de voto, hay que prohibir esa publicidad institucional durante el periodo electoral, ya que en caso contrario el partido gobernante estaría, en términos de derecho a la competencia, en una situación de dominio del mercado a la hora de manejar toda la Administración para poder apoyarse desde dentro de la Administración la campaña de propaganda política del correspondiente partido. Si logramos evitar esa circunstancia y, por lo tanto, la publicidad institucional que vaya por su lado y que no exista durante la campaña de propaganda política, creo que logramos un mercado político, permítame este juego de palabras, un mercado político mucho más transparente, mucho más nítido, no estaría nada turbio y los ciudadanos pues podríamos votar con mucho mayor conocimiento de causa a un determinado partido político a la hora de ofrecernos el programa en cuestión. Y ya, por último, el principio del respeto a la persona y a sus actividades. La publicidad institucional, lógicamente, tiene que respetar los derechos de la personalidad, en primer lugar. Y además, también, ojo, igual que al empresario individual, al empresario económico se le impide, tampoco la publicidad institucional puede denigrar a personas físicas o jurídicas, ni perturbar actividades legítimas, económicas o de cualquier otra índole. Muy brevemente, porque el tiempo se va ya agotando, hablemos de este principio. El respeto a la persona, hombre, es fundamental, que debe presidir cualquier comunicación publicitaria de carácter institucional. Tenemos que preservar la dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes. Recordemos el artículo 18 de la Constitución, derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen. Ojo, que en la publicidad institucional no se ha dado el caso, pero sin propaganda política. Más de un partido ha sido condenado por utilizar la fotografía de determinados ciudadanos sin su autorización, con lo cual vulneran la ley de 5 de mayo del 82 de protección del derecho al honor, intimidad personal y familiar y a propia imagen, y a veces también sucede en la publicidad económica. Pero tampoco podemos quebrar el principio de igualdad del artículo 14 de nuestra Constitución. En una publicidad institucional no se puede discriminar ni por razón de nacimiento, ni de raza, ni de sexo, ni de religión, ni de opinión, ni de cualquier otra circunstancia personal o social de los ciudadanos. Es muy amplio este principio de igualdad y yo creo que hay que mantenerlo a rajatabla, igual que sucede en cualquier otro sector. Por lo tanto, no se admitirá nunca una publicidad institucional discriminatoria, que sea sexista, decir, imaginémonos una publicidad institucional que utilizase la imagen de la mujer como mero objeto erótico, pues habría que prohibirla. O, contraria a principios, valores y derechos constitucionales, antes hemos hablado del principio de igualdad y de dignidad, pensemos en el principio del respeto al medio ambiente, o cualquier otro valor reconocido en la Constitución, esta publicidad también tiene que respetar el mismo. Por eso traje un caso muy curioso de publicidad institucional. No sé qué ustedes opinan, si el mismo sería sexista o no, o discriminatorio para la mujer. Estamos ante una campaña de la Agencia Tributaria donde se nos dice que contribuyamos con nuestros impuestos. Pero fíjense que en el anuncio que tienen a un lado, la imagen es de la madre con el bebé cuidando al bebé, mientras que la imagen contrapuesta del hombre es el ejecutivo subiendo por la escalera mecánica dirigiéndose a su trabajo. ¿Qué sucede? ¿La mujer no trabaja? ¿El hombre no tiene también obligación de cuidar a su hijo? ¿Hasta qué punto podemos decir si se está ahí utilizando un papel estereotipado de la mujer como madre, cuando el padre tiene las mismas obligaciones por ley, y se está reduciendo a la mujer al papel, pues de hace 50 años, de ser madre de familia y no ser también una contribuyente a la hora de desarrollar su trabajo y, por lo tanto, tributar por el impuesto sobre las rentas de las personas físicas? En fin, como ya he agotado el tiempo, pues el último mensaje que le he dejado es un mensaje largo, porque hay dos formas de dar las gracias. En un mensaje breve, que es gracias, y un mensaje largo, que es muchas gracias. Y yo ahí pues he puesto justo el mensaje largo, pero espero que ustedes me lo perdonen. Muchas gracias. Y abrimos el coloquio. No sé si el tema de los principios suscitó alguna pregunta, alguna observación.
Sí. Si eso no vulneraría, de cierta manera, alguno de los principios que usted acaba de...
Sí, sí, estoy de acuerdo. Es más, ahora ya se prohíbe. Es verdad que todos los partidos políticos, llegaba el momento de elecciones, en época de elecciones, y las campañas de publicidad institucional, en fin, el presupuesto que no se había gastado, si no se había gastado, yo creo que se instauraba una partida para hacer esa publicidad institucional, que de alguna manera pues era una forma de propaganda política del partido. ¿Por qué? Porque se estaba llevando al ciudadano, como obra del partido que en ese momento ostentaba el gobierno, los logros, y los logros no eran del partido, eran puramente de la administración. De tal manera que si se aplicasen estos principios, ojo, que ya se vienen aplicando la mayoría de ellos, y hoy en día se prohíbe que, al menos desde el momento en que se abre el periodo de campaña de propaganda política, vamos a utilizar claramente los términos, electoral, hasta el momento en que finaliza, no se puede llevar a cabo ninguna publicidad institucional para separar claramente esas dos vertientes de partido y de administración o de gobierno. Pero en puridad, vamos, con estos principios, que no necesitábamos mucho más en una ley, Dios mío, funcionaría todo, pienso que de maravilla, porque al final, igual que tenemos unos grandes principios en el Código Civil, la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, no se admite el abuso de derecho, el ejercicio antisocial del mismo, yo creo que con eso, con seis principios, mire usted, y cuatro artículos más, perdonen, en fin, que sea así tan gráfico, se puede lograr la correspondiente finalidad de una ley, que una ley, sobre todo, sea eficaz, porque puede tener una ley magníficamente redactada, pero si no se aplica, de poco me vale. Entonces, lo que hay que buscar en nuestras leyes es que las leyes sean aplicables, pocas, buenas, y que se apliquen. No nos vale tener muchas con una técnica legislativa defectuosa y que nos apliquen. Y cuidado, aquí yo critico a nuestros políticos de una manera constructiva. A veces vemos normas jurídicas que son inmensas con apartado A, B, C, F, G, H, J, K, L. Hombre, esto ya no hay quien lo entienda. Y luego el neutro, ello, lo. ¿Qué es ello? ¿Qué es lo? Pues, en fin. Yo de vez en cuando tengo un calificativo que no puedo utilizar en público, que ustedes se lo imaginan, y lo neutro no es bueno. Lo neutro no es bueno. Pero vamos, estoy de acuerdo con lo que usted decía. Adelante, caballero.
Cando estamos falando de administración, deberíamos de haber separado un concepto que en principio es publicidad, algo que se publicita, pero cuando la administración da un comunicado, teóricamente debería ser información. Primero, porque la publicidad trae intrínseco ya algo que va en la sua misma palabra, publicitar algo para, en un momento determinado, convencer a alguien de que aquello es fundamental. Cuando se fala, lo que pasa es que un monográfico pone publicidad, entonces, pero la administración tenía que informar, que sería, xa, si no informa, por lo menos que comunique. Entonces, en la publicidad se le permitiría que en un momento determinado, cuando informa, por exemplo, dunha campaña, como usted dicía, a partir de aí que poda facer unha publicidade ou unha publicitación, unha publicidade de esa campaña. O que non se pode é intercalar en unha información política administrativa ou da administración que se chame publicidade institucional. Primeiro, porque a palabra misma, publicitado, já implica un concepto que está errado. Entón, a partir de aí, todo lo que está dando la administración permite ser tergiversado. O sea, se puede tomar de dos maneras, ¿no? Mm. O sea, en el momento que la administración no permite, no da información, no comunica, por el momento que publicite, la información no existe. O...
Bueno, vamos a ver, ten usted de parte razón, voy a hacer alguna matización. Hay, en efecto, determinada información que el ciudadano tiene que conocer. E hai un recursos limitados. Que sucede? Pois que a administración pode ser máis interesante facer unha publicidade na Voz de Galicia, no Correo Galego, nos medios de comunicación galegos, porque é máis barata que non enviarnos a cada un de nós unha carta personalizada. E entón, claro, usted pode me dicir, oiga, é que a carta personalizada aí sería comunicación, en cambio, o facelo por... prensa, nos anuncios de prensa sería publicidade. Hombre, penso que sería o mismo. É dicir, vamos a ver, o que pasa que é verdad que a publicidade ten esa connotación de tratar de influir, no caso da publicidade económica para alguien que contrate, no caso da propaganda para que alguien vote ou se faga miembro dunha determinada credo religioso ou dunha religión. E na publicidade institucional é difícil, porque está a medio camiño entre o que é propaganda e o que é publicidade económica. É unha figura aí que está a medio camiño e que é difícil buscar a neutralidade. Como lle dicimos a administración, se usted neutral a hora de non só de comunicarnos información, que aí ten que ser neutral, pero incluso os seus logros, o que ven fixo usted polos cidadáns, pois en 4 anos ou en 6 anos inaugurando pois un hospital ou unha autovía ou cunha campaña publicitaria para vacinar os nenos pequenos. Cuidado, é difícil. Doulle a razón no sentido que normalmente a publicidade, sobre todo porque publicidade institucional, estamos tomando o termo da publicidade económica e ten esa carga de tratar de influir en alguien para que de alguna maneira se comulgue con nós. No caso do empresario que lle merque o produto, no caso do partido que o voten en administración, que, hombre, pois que teñamos esa boa imaxe da administración. Pero que verdade tamén é, cuidado, a administración, cando fai publicidade institucional, non nos vende nada. Ni nos vende coches, nin ordenadores, nin auga mineral.
Intenta cual... vender esos logros, sí, vale. ¿Sí? No, decía no sentido, sí. Vamos a ver se me explico. Cando lle interesa informar de algo... se pon como usted aí, nos comenta todo o que quere saber e a partir de aí, os que estamos aquí preguntamos para saber e ampliar esa información. Cando non interesa, cando solo é publicidade, se pon unha persona como está usted aí, nos conta a súa historia e a partir de aí, cando van a preguntar, a señora no, ou o señor non admite preguntas. Entón, chegado ese momento, a cuestión de la información ou comunicación e a publicitación ou a publicidade provoca que los actos institucionales se conviertan todos en publicidad. Y entonces ese es el gran error que se está convirtiendo la comunicación institucional o la información que tenía que dar para que los ciudadanos sean capaces de diferenciar información de publicidad.
Hombre, pues eso que no. Es decir, no, que cuidado, igual que en la publicidad económica de un empresario hay una parte siempre, digamos, informativa. Es decir, se digo que vendo un ordenador, ten estas características, ten este precio, eu doulle unha información. Logo hai unha parte persuasiva, merco meu en un merco do outro porque ten estas características. Pero pense vostede que se temos que facer un símil, eu casi lle faría un símil ca publicidade dos medicamentos, que ten que ser informativa e non persuasiva. Oiga, usted a min teme que decir, un, este medicamento vale presto, dous, contraindicacións, non tome usted se é unha muller embarazada, non tome usted se padece do fígado. Tres, teme de que decir a posología. Oiga, tome usted só unha pastilla cada 24 horas. E aí tiña por esa vía da información, que normalmente é máis informativa, tamén o hai que decir, a publicidade institucional é por onde tiña que camiñar. E por eso vostede fala da comunicación que me informa e logo a publicidade non me informa. A publicidade debería ser informativa. Eu cando falo de veracidade e de autenticidade estou buscando a máxima información e a máxima neutralidade, que todo o que vostede me diga sexa verdade e que todo o que vostede me diga sexa axeitado eso e que non me pretenda, vamos a coller a expresión vulgar, vender motos, dicindome que usted é unha administración moi boa. Darte conta, ese é o que debe, a donde debería tender a publicidade institucional. Home, tamén é verdad, e eso a min enseñaron en dereito administrativo, que a administración ten que facer o ben e comunicar que fallo ben, porque se vostede imagínese que tuvera unha fundación con 50 mil millóns de euros e está pois dando becas, dándolle un hospital todos os anos un millón de euros e as ONGs para que fagan cousas e a asociación de amas de casa do rural para que poidan estudiar pola noite. E oiga, cando chega un medio de comunicación dí, "Non, non me pregunte nada, usted non publique nada." Hombre, eu creo que tamén a sociedade ten dereito a esa información. En a publicidade institucional, a pesar do termo, tamén hai información. Entón, eu como ciudadano, eu digo, cando estou en Madrid, pois estou lendo un periódico, hombre, abreuse un tramo novo da autovía do Atlántico, abreuse a nova carretera que vai por enriba de Cee e Corcubión hasta Sardiñeiro. Hombre, teño dereito a sabelo. Por que? Porque a próxima vez que vaya a Fisterra xa non vou por Cee e por Corcubión, vou por arriba. Aí hai información, hai información. Fixo a administración un ben xeral, eu penso que sí, que contribuiu ao ben xeral, que logo, cuidado, ese traballo que fixo ben redunda en beneficio da administración porque lle dá máis son así. Mire ustede, o noso paisaniño, bueno, paisaniño no sentido de paisanazo, Cabanelas, que eu tuve a oportunidade de coñecelo na Clínica Mallo, era un home aquí descoñecido. Operou o rei, ¡pras! Que pasa? Que estaba facendo publicidade? No, operou o rei, dixo que non cobraba, e todo eso revirte na súa zona e ser pois máis admirado, máis querido, todo o que se queira. Entonces a administración, inda que non queira, hai cousas que lle van a vir innatas. O que pasa que eu si son da opinión que na publicidade institucional estos principios que se deberían cumplir, como dixen antes, dun xeito moi escrupuloso, co cual, pois, a verdad, os cidadáns sentiríamonos pois moito máis satisfeitos se se levase dese xeito a publicidade e non que fose un autobombo da propia administración. Cuidado, pero tamén ten unha connotación negativa, porque a min, vamos, ábreme o tramo Brión-Noia, e cando vou, digo, me caches en 10, hombre, o señor conselleiro de Fomento, jope, por que deixou pola ou para ampliar en un fixo xa os dous carriles? Pois non me gusta. Cuidado, que tamén provoca o efecto negativo, non todo é positivo po cidadán cando lle fan esa publicidade. En algunhas cousas serán positivas, en outras será crítico, dirá, hombre, pois aquí o lógico hubiera sido, sí, hombre, salía máis caro que invertiran 8 ou 9 millóns de euros e que xa fora autovía de doble sentido, porque así non hai riscos de que o coche que veña de frente nos dé un golpe. Cuidado, ten as dúas vertientes, non todo é tampouco estar conformes ca publicidade. Pode nos dar unha información que beneficie a propia administración ou que seamos críticos con ele, polo tanto, lle perxudique, entre comillas. Hombre, pero eu creo que nunha lei, como que estamos ahora comentando, vamos, ou nunha figura como é publicidade institucional, que hasta agora non tiña apenas tratamento, eu creo que é bo. E o detalle, cuidado, que é importantísimo, que durante o período electoral, o que planteou a súa compañeira, xa non se poida facer publicidade institucional, hombre, é lógico, cuidado. E os propios partidos políticos e os propios políticos se van dando conta de que teñen que ir por aí. E a administración tense que ir dando conta de que cando faga comunicacións ou publicidade institucional ten que ser moi obxectiva, ten que ser moi veraz e ten que ser moi imparcial e moi neutra para que nadie poida criticar. Por qué? Porque canto mellor o faga, tenderemos a valorar máis a administración, igual que a universidade. Se a vostede a universidade lle dá un título moi prestixioso, sabe que ten traballo facilmente e tal. En cambio, se a unha universidade que ten pouca sona, os títulos non se valoran, pois porque a xente quer ir a Harvard ou a Yale, porque sabe, oiga, que un título de aí logo para ter traballo é bo. Que pasa? Que porque a universidade de Harvard diga que fai cousas ou que ten exemplo. Oiga, pois na nosa universidade cada ano licencianse 100 personas en dereito. 8 fan doutorado. Na universidade de medicina licencianse 80. 3 fan doutorado. Hombre, eu penso que eso tamén nos interesa como información tela. Ten que ser unha información moi exacta, moi veraz, ser escrupulosísima. Non podemos aí admitir exageración publicitaria. Aí sí que non lle admitiría exageración publicitaria a administración. Pero logo, dentro desos límites, hombre, eu creo que é lógico que teña que dar ao cidadán, como te digo, que dar a coñecer os logros que fixo, porque que a mí me interesan. Eu que estou fora de Galicia, hombre, pois me interesa saber eso, desde se hai unha ampliación do Porto da Coruña ou se vai haber unha línea de transporte desde Barcelona a Coruña, pois pa que? Pois pa mandar cousas desde Barcelona, oiga, que me poden entrer aquí uns muebles ou tal, se non sei, pois malamente podo incluso esto, contribuir a que logo empresas privadas se beneficien da prestación dos servicios contratando con eles. Non sei se queda alguna pregunta máis. Pois deixámoslle xa o turno ao profesor Tato.